Entre Trump y Zelensky hace 10 días en la Casa Blanca. El objetivo de este encuentro es impulsar una negociación entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra. Todo indica que Ucrania propondrá una tregua parcial como primer paso. Analistas consultados por COPE creen que con un alto el fuego Washington busca apuntarse un tanto diplomático. Manuel Ángel Gómez.
Los ucranianos no se hacen ilusiones. La prioridad de Zelensky en esta reunión es que Estados Unidos vuelva a suministrar a Ucrania ayuda militar.
Ucrania va a tratar de conseguir la reanudación de la ayuda militar, pero por lo que se ve, por las nuevas exigencias de la administración Trump, va a ser muy difícil.
Viktor Savkiv, politólogo ucraniano, asegura a COPE que Estados Unidos se ha ido poniendo de parte de Rusia y que el único objetivo de Donald Trump es conseguir un éxito diplomático aunque paguen el precio los ucranianos.
Debilitar a Ucrania y tratar de conseguir su rendición para conseguir ese alto el fuego que se podría vender para el público interno de Estados Unidos como una victoria diplomática.
Ucrania aceptaría ceder territorio a Rusia, pero solo a cambio de garantías de seguridad.
Y a esta hora arranca en el Palacio de la Moncloa la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para abordar las diferencias en el seno del gobierno de coalición ante el reclamo de la Unión Europea de que aumentemos nuestra inversión en defensa. De hecho, gran parte de los habituales socios de Sánchez están en contra de que España incremente su gasto militar. Ricardo Rodríguez.
Sí, desde la Moncloa buscan exhibir una supuesta unidad de la coalición, pero Pedro Sánchez ve hacer equilibrismos a Yolanda Díaz para marcar distancias con su apuesta de acelerar el gasto y hacerlo además sin llegar al descuelga en la crítica de Izquierda Unida. Los planes generan tensiones internas en Sumar. Para muestra, Águeda Mico de Compromís.
No es necesario un incremento del gasto de defensa y el gobierno tiene que escuchar a sus socios en este tipo de decisiones que son trascendentales.
En contra están también otros costaleros de izquierdas, caso de Podemos, Bildu, Esquerra o BNG. Con tales mimbres, Sánchez quiere evitarse en la medida de lo posible pedir apoyo a los grupos parlamentarios ante la ronda del jueves. El ala socialista sostiene que el incremento de la inversión no va a conllevar recortes sociales.
Por cierto, que el juez Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por 4 presuntos delitos, ha abierto una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez, se desprende un delito de malversación de caudales públicos. Y se consolida la mejoría del Papa Francisco según el último parte médico. Recordemos que el Papa continúa hospitalizado recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça ya se centra y se concentra para resolver esta tarde su eliminatoria en octavos de final de la Champions. Bruno Casar.
Con la mira puesta en defender esa renta mínima del partido de ida ante el Benfica, tienen todo en su mano los de Hansi Flick para ser el primer equipo en meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Víctor Navarro.
Sí, los de Flick llegarán en unos minutos a su hotel de concentración. Repiten el mismo tras todo lo sucedido este fin de semana, con las bajas de Christensen, Bernal y Ter Stegen, además de la del sancionado Pau Cubarsí. Flick no tiene la necesidad de descartar a ningún jugador para el partido de esta tarde a las 7:45. Se espera el mismo 11 que en el de Luz, pero con Ronald Araujo en la defensa acompañando a Íñigo Martínez. En Montjuic, el club calcula unas 42.000, 44.000 personas, con 2.600 portugueses animando al Benfica.
Gracias, Víctor. Desde las 6:30 lo contamos en tiempo de juego. Además, resolvemos otras 3 eliminatorias en el tramo de las 9, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter, Feyenoord y Leverkusen, Bayern de Múnich. Para mañana dejamos la resolución del Euroderby, hoy pendientes de los entrenamientos por la tarde y de las ruedas de prensa de Simeone y de Carlo Ancelotti. Y tenemos noticia de última hora, la Liga ha solicitado personarse como acusación contra los dos aficionados que agredieron a los 3 seguidores del Villarreal el pasado 15 de febrero en los aledaños del Estadio de la Cerámica. Además, solicita al juez que a los dos investigados se les prohíba aproximarse a los estadios, así como prohibiciones de aproximación y de contacto con las víctimas y familiares directos.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, pues tengo que contarle los resultados de un estudio que, hombre, nos ha alarmado un poco cuando los hemos leído, ¿no? Es un estudio sobre el Parkinson. Dice o estima que en 25 años, en 2050, habrá más de 25 millones de personas con Parkinson en el mundo. Una de las razones o de las posibles causas, ¿no?, es que la población crece. Y ahora, más personas, más posibles casos de Parkinson, ¿no? Es directamente proporcional. Hoy somos 8.000 millones de personas. En 2050 estaremos rozando los 10.000 millones. Claro, el aumento de la población es muy inferior a lo que estiman que va a subir la incidencia de esta patología, el Parkinson. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay una primera explicación o una primera corriente que apunta a la exposición y tóxicos y pesticidas, que es un 80% mayor a lo que fue hace 20 años. Pero hay más. Algunos expertos indican o señalan a lo siguiente. El Parkinson afecta a ciertas células del cerebro que forman un circuito que es el encargado de producir y de transmitir dopamina. Y vivimos en una sociedad adicta a la dopamina. Entonces, ya le decía, estos expertos señalan, algunos, que el mal uso de la tecnología, la hiperconectividad, podría influir de alguna forma indirecta en este circuito, agotándolo. Pero usted sabe que este tipo de cosas me gusta tratarlas con alguien experto, que sepa decirme si vamos bien encaminados o no. Y el doctor Pablo Villoslada lo es jefe del servicio de neurología del Hospital del Mar en Barcelona, y creo que nos puede ayudar a entender estas estimaciones. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Decía, ¿no?, que si va a subir en España, los datos dicen que de 160.000 casos, que hay más o menos ahora mismo, en 2050 rozarán los 900.000. Es un aumento muy significativo. Claro, yo decía, no se puede explicar simplemente con la tendencia al alza, el crecimiento poblacional, porque uno es de 196% y el otro no llega a tanto, ¿no?
Sí, sobre todo es por la edad. Es decir, España está en el top 3 de los países más longevos, y al tener más personas por encima, no solo de los 65, de los 80 años, vamos a tener mucha población por encima de 80 años, y ahí es cuando aumenta mucho el riesgo de las enfermedades que se llaman neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer. Mm. Y entre ellas, el Parkinson es la que más crece. Mm. Entonces España, pues como somos tan buenos en tener en esta esperanza de vida tan larga, pues la consecuencia es que vamos a tener más pacientes con Parkinson, sí.
Pero tiene que haber otros factores que expliquen ese crecimiento, porque es brutal. Y uno de ellos puede ser que estamos expuestos a más tóxicos y pesticidas.
Sí, pero si uno lo cuantifica, casi el 90% es por la edad.
El 90%.
Luego el 20% es por la población. Hemos pasado de 40 y pocos millones a casi 50. Eso supone un 20%. Y el 3% es esto que dice el resto. Fundamentalmente es por la edad. Uh-huh. Aunque sí, ahí las otras cosas también ayudan a entender.
Claro. Bueno, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, porque la pirámide poblacional no para de crecer a la inversa. Es decir, cada vez nacen menos muchachos, menos niños, y cada vez llegamos a más edad y la vivimos mejor. Lo que ocurre, doctor, es que había leído ciertos estudios que relacionaban cómo funciona el Parkinson afecta a ciertas células del cerebro que forman circuitos encargados de producir y transmitir dopamina. Y claro, como vivimos en una sociedad que es adicta a la dopamina, había leído cómo muchos, bueno, dirigían hacia ese camino el análisis, ¿no? Que no sé si es desproporcionado hablar de esto.
Bueno, la verdad es que el cerebro aguanta, y aguanta mucho. Me refiero que porque tengamos mucho estrés, estemos, digamos, un poco dopados con tanta hiperactividad, atención en las redes, digamos que, hombre, estrés bueno no es, pero aún así lo toleramos relativamente bien, y de cara sobre todo a producir enfermedades graves. Entonces, sí que es cierto que los estilos de vida actuales pues pueden facilitar o predisponer más para unas enfermedades que otras, y bueno, dentro de ellas pues hay muchos factores que están relacionados: la educación, la dieta, sobre todo lo que sea cardiovascular, que es la tensión, colesterol, azúcar, dormir bien, tener buena audición. Todos estos factores, todos ellos juntos, son muy importantes, y todos es lo que hacen que envejezcamos bien o no, y esa es la clave.
Doctor, yo apuntaba esta mañana que hemos tratado brevemente el tema, decía que es importante actuar en dos frentes: el primero institucional, bueno, a nivel ciencia, a nivel instituciones, invertir en recursos que nos permitan avanzar en tratamientos, en diagnósticos, porque todavía es difícilmente diagnosticable, no hay una prueba que te diga a ciencia cierta si una persona tiene, hasta donde yo sé, doctor, y corrígeme si me equivoco, claro, identificar identificar biomarcadores era muy importante. Y después otro frente, el social, concienciar sobre esta enfermedad, ¿no? Sobre cómo nos afecta y sobre cómo tratarla. Porque ¿cómo podemos mejorar o revertir esta tendencia al alza?
Bueno, fundamentalmente una vida sana. Es decir, en el fondo es lo que todo el mundo ha escuchado y le dice el médico cada vez que uno va a la consulta. Es decir, tener una buena educación. Digamos, estar intelectualmente activo de joven, cuando uno se forma, y de mayor. Estar físicamente activo, no estar expuesto pues, a contaminantes en la medida que sea posible, porque eso ya no depende de uno solo, ¿no? Tener una buena dieta, evitar lo que decíamos antes, todos los temas de la circulación, colesterol, azúcar, tensión, socializar, es decir, estar activo quiere decir física y mentalmente. Y la parte mental, la más interesante, más que hacer crucigramas y sudokus, es interaccionar con otras personas, pero no siempre con los mismos. Si uno está con su peña todo el día, no es tan estimulante, es decir, conocer gente nueva, que esto con la edad nos cuesta. Entonces, un aspecto importante. En España, que tenemos muchos ancianos, están bastante bien cuidados a nivel familiar social, pero son poco activos, comparado con otros países donde hay menos apoyo de las familias y si no te buscan la vida, pues no vas a salir adelante. Entonces, tenemos que ayudar a que la gente de edad siga estando integrada en la sociedad y estando activa. Y de esta manera, todo esto junto es lo que nos debería llevar a un envejecimiento cerebral saludable. Es decir, no tener personas de 80 y tantos años con secuelas y que no pueden hacer una vida normal, sino tener personas de 80, 85 y casi 90 que puedan hacer una vida relativamente bien y activa, con buena calidad de vida. Ese es el objetivo.
Buena reflexión, doctor. Don Pablo Villoslada, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, el caso es tremendo. Belén Cortés, 35 años. Trabajaba como educadora social en Badajoz. En la noche del domingo al lunes fue asesinada en un piso tutelado de la Junta de Extremadura por 3 menores que, aunque ya han sido detenidos, intentaron huir en coche. Creo que, de hecho, tuvieron un accidente en ese mismo coche y que luego hicieron autostop, que les llevó 60 kilómetros hacia ahora, nos contaron. Se desconocen detalles sobre cómo se produjo la muerte. La delegación de gobierno habla de una muerte violenta y, al parecer, habría sido golpeada y después estrangulada con un cinturón. Adrián García es el jefe de informativos de COPE en Extremadura y está siguiendo todos los detalles de este tremendo crimen. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo entendido que de los 3 menores hay 2 de 14 y 15 años que son los que asesinan a Belén y que la joven de 17 es la que es testigo y decide huir con ellos en el coche de la propia Belén.
Sí, es así. Los que, digamos, cometen presuntamente siempre el crimen son los 2 chavales de 14 y de 15 años que ya habían cometido delitos previamente y que tenían encima medidas judiciales. Y la otra chica, la chica de 17, digamos que colabora, entre comillas, en esa huida que, como bien dice, se produce en coche, en el coche de Belén, la víctima, y tienen un accidente con ese coche. Acaban llegando a Mérida, tienen el accidente aproximadamente unos 10, 15 kilómetros de Mérida y acaban llegando a Mérida haciendo autostop. Y allí en Mérida es cuando les detienen. Es de película, desde luego, de película de terror.
Desde luego. Hay muchos asuntos. Lo primero, porque quiero que hablemos de las denuncias previas que...
Sí.
Que había puesto la víctima, del historial de estos 2 muchachos de 14 y 15 años, que sé que incluso uno le pegaba fuerte a sus padres. ¿Qué sabes tú de las denuncias previas?
Pues sobre esto se ha hablado mucho en las últimas horas, se barruntaba si había denunciado Belén antes, si no había denunciado. Bueno, pues le hemos preguntado directamente esta mañana al que es el abogado de la familia, era el abogado de Belén y ahora es el abogado de la familia, sobre si ella había avisado anteriormente. Esto nos ha dicho Raúl Montaño.
Sí, se habían puesto denuncias, se habían puesto quejas, no sé, es público notorio que incluso las compañeras en las manifestaciones de ayer han manifestado todos el sentir del colectivo, por lo tanto, es objetivo.
Es decir, ella ya había advertido con anterioridad que, bueno, que corría peligro, que su integridad corría peligro. Entiendo que nadie se imagina que se pueda llegar a este punto, pero cuando ella ya ha convivido con estos chavales que se fugaron de ese chalet tutelado hace un par de semanas, es decir, no se entiende bien cómo esta mujer podía estar durmiendo en la misma casa con ellos. Es lo que ha creado mucha indignación aquí en la región.
Bueno, y entiendo que además de indignación, Adrián, cierta rabia, cierta impotencia y cierta intranquilidad, ¿no? Entiendo, porque habrá otros educadores y otros trabajadores sociales que habrán estado en situaciones similares a las que vivió Belén antes de este episodio, ¿no? Que les llevasen a denunciar a chavales y que ven a lo mejor y se sienten un poco desprotegidos. No lo sé, cuéntamelo tú.
Sí, no, ayer escuchábamos en una de esas muchas manifestaciones que se hicieron a lo largo de toda Extremadura a una madre cuya hija, también educadora social y que había trabajado en ese mismo piso, está de baja. Y decía que esto no se podía consentir. Pero es que aquí en Badajoz, y además aquí en la cadena COPE, llevamos como 2-3 meses hablando de lo mal que están las cosas con los menores en el centro de menores de Marcelonesi. Si allí está mal, que hay vigilancia, imagínate en un piso de estas características. Además, el abogado nos decía algo que para mí es muy importante. Él decía, reconocía, que algo ha debido fallar. Lo vamos a escuchar.
No, está claro que algo ha fallado y está claro que hay medidas de seguridad que no se están cumpliendo o no sabemos si los protocolos tendrán que renovarse. La familia lo que quiere es que no haya ninguna más. Que si esto ha servido para cambiar protocolos, para...
Bueno,
para
este es el consuelo que tiene ahora la familia, que pueda servir para cambiar protocolos y para cambiar y modificar la ley del menor.
Qué tragedia, Adrián. Qué tragedia. Ya, bueno, seguiremos conociendo detalles. Amigo, qué gran trabajo. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, Groenlandia se enfrenta hoy a unas elecciones importantísimas en un contexto en el que cada vez se desvinculan más del mandato danés, de Dinamarca, en el que Trump les promete que van a ser ricos si les permite comprar la isla. Hay otros con ansias de independencia, que creo que rozan el 60% del Parlamento. Vamos a ver cómo se celebran las elecciones, que creo que tenían su comienzo estimado para las 12 de la mañana de hoy, o de la tarde, aquí en España. Pero bueno, eso se lo contaré enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua. Para llevar agua.
Hola, hola. De calor. De calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo, origen nacional, por 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 12:20, 11:20 en Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
estar informado.
Es día de homenajes en Madrid en recuerdo de las 193 víctimas y cerca de 2.000 heridos que dejaron los peores atentados que ha sufrido nuestra ciudad y nuestro país, los atentados del 11 de marzo de 2004. A esta hora, en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro de Madrid, se celebra un acto en su memoria organizado por la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, al que asisten la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otras personalidades. Antes, a las 9 de la mañana, en la Puerta del Sol, se ha colocado una corona de laurel en la placa en recuerdo de las víctimas situada en la fachada de la Real Casa de Correos, un acto al que han asistido los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, además también del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido no olvidar a las víctimas ni a sus familias.
Que no se olvide nunca, que no se debilite el recuerdo de la brutalidad, que jamás olvidemos a las víctimas de la 11M, que permanezcan siempre en nuestro recuerdo, que hagamos este acto siempre en recuerdo de todos ellos, porque junto con el resto de actos que va a haber hoy a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid, tanto por la mañana, por la tarde, es la mejor expresión del afecto y del cariño que siempre vamos a tener hacia las víctimas y hacia sus familiares y seres queridos.
A esa misma hora, a las 9 de la mañana, todas las campanas de todas las iglesias de Madrid, incluida la Catedral de la Módena, han sonado durante 5 minutos también en su memoria. A última hora ya de esta mañana también están previstos más actos, un acto y ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Por la tarde, 2 actos más en recuerdo en las estaciones de cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es martes 11 de marzo, un día triste también en cuanto al tiempo, un día con cielo gris, muy lluvioso y con 10 grados ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la 1 en el entorno de El Vellón por unas obras de mejora que dificultan con 2 kilómetros de retenciones esta salida de Madrid. Complicaciones también en la ronda de circunvalación M40 a su paso por Coslada, dirección A3 y también el entorno de Vicálvaro ya en dirección a la carretera Barcelona, sentido A2.
Gracias, Alejandro, y enseguida te cuento cómo mejorar nuestra situación económica.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Julián, ¿dónde vas a ir de tardeo cuando salgas de la oficina?
A las ventas, a la taberna La Tienda. He quedado con mis amigas y nos encanta. Tienen unas tapas, unas raciones y un ambiente maravilloso.
Sí, 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 estuve el jueves y el sábado y me lo pasé en grande con su flamenco en directo.
Y la guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto.
Taberna La Tienda. Ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Natur Tierra.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No es fácil vivir con deudas, una situación que nos afecta a nivel financiero, pero también a nivel emocional. La buena noticia es que se puede salir adelante, que la ley nos puede ayudar. Eso lo tienes que tener claro. Francisco Javier López es abogado y es presidente también de Área Jurídica Global. Francisco Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Porque es verdad que se pueden cancelar las deudas por ley sin tener que pagarlas, ¿verdad?
Pues sí, hay una normativa europea desde el año 2015 en España que consigue, a través de un mecanismo, a través de un abogado experto, cancelar tus deudas sin tener que pagarlas. Ya sean deudas de avales, ya seas empresario, trabajes para terceros, préstamos personales, hipotecas abusivas e incluso deudas con Seguridad Social y Hacienda. Hay que analizar cada caso para estas deudas públicas. Pero sí, se pueden cancelar las deudas sin tener que pagarlas.
Esa es la buena noticia. ¿Cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido cancelar sus deudas?
A fecha de hoy, más de 27.000 clientes han cancelado el 100% de sus deudas a través de nuestros más de 190 abogados que tenemos en toda España. Como digo, para tener una referencia, siempre pongo la misma idea, el mercado italiano. La ley es la misma para toda Europa. En Italia se han acogido 2 millones de personas y en España 90.000 personas han cancelado sus deudas, de las cuales 27.000 a través de los despachos de Área Jurídica Global. Hay una cantidad de personas muy importante que no llegan a final de mes, que no pueden pagar sus deudas, que creen que deben dinero al banco y esas deudas se pueden cancelar por ley. Nos tienen que llamar, salir de deudas y de dudas con una llamada. Y con esto sabremos si cumplen requisitos. O sea, son requisitos mínimos, claro, que la gran mayoría de personas cumplen.
Sí, pues a eso vamos, Francisco Javier. Una persona que ahora mismo nos esté escuchando y que esté en esta situación, que tiene deudas, no puede pagarlas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues o bien entrar en areajuridicaglobal.com o que nos llame directamente al 91-579-0841. 91-579-0841. O en areajuridicaglobal.com.
Bueno, y que es posible, esa es la buena noticia, es posible salir de esta situación. 91-579-0841 y si no, en la página web areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López, abogado y presidente de Área Jurídica Global, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros.
Fenomenal, a vosotros por ayudarnos a fomentar esta ley y que la gente sepa que se pueden cancelar las deudas sin tener que pagarlas. Muchas gracias.
Adiós. Bueno, y en este día tan triste, ¿verdad?, para todos, bueno, por lo menos vamos a poner un poco ya la mirada en el partido de mañana, que siempre nos da alegría a todos los que seguimos el fútbol y yo creo que a todos los madrileños, porque mañana hay un partido muy importante entre el Atlético de Madrid y Real Madrid en el Estadio Metropolitano. Ya se sabe que va a haber cerca de 1.500 policías que van a velar por la seguridad de este derbi y nada, que se juega, como digo, en el Metropolitano a las 9 de la noche. Así que lo único que deseamos, por supuesto, es que todo discurra con normalidad. Y que sea una fiesta para el fútbol. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
A ver, menos tiempo, Mónica. A mí. Habla contigo, por Dios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Estamos en la época del año en la que miles de padres y madres buscan colegio para sus niños y los colegios abren sus puertas.
Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la jornada de puertas abiertas de este curso enfocada para estudiantes que iniciarán sus estudios el próximo año o en posteriores.
Dicen que el colegio perfecto no existe, pero sí hay una serie de criterios y parámetros en los que los padres se fijan para, bueno, decir en qué centro educativo se van a formar sus hijos, ¿no? Que buscan, que se fijan los padres a la hora de elegir un colegio, en qué hay que fijarse. Isabel, por ejemplo, tiene un hijo de 4 años, otro que viene en camino, y busca colegio con guardería para que puedan estar el mayor tiempo juntos.
Nuestra prioridad es que vayan juntos al colegio, sobre todo por organización familiar, ya que Mario y yo trabajamos, para que estén lo máximo juntos, porque son muchas horas de estar fuera de casa. Lo primero, que tengan valores cristianos, el respeto a la familia y el respeto a los demás.
Bueno, ¿en qué deben fijarse los padres en las jornadas abiertas de los colegios? Cercanía de casa, idiomas, valores, instalaciones. Me va a ayudar en esta tarea Ángela Melero, que es presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres y Alumnos. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, lloviendo, pero bien.
Bueno, lloviendo. Ángela, si no es una indiscreción, puedes desestimar la pregunta. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo. Para estar en CONCAPA tengo que tener por lo menos uno. Tengo uno.
y no sé si te costó mucho elegir colegio, qué edad tiene, o en fin, tu experiencia personal con el tema de hoy.
Sí, no me importa. Mi hijo tiene 15 años. Uh-huh. Yo sobre todo buscaba cercanía desde mi casa. Uh-huh. No quería andar con coche ni nada por el estilo. Y además da la casualidad de que en mi colegio, Santa Teresa de Jesús, Teresianas, fue el mío también, en el que yo me eduqué. Mira. Entonces lo tenía muy claro.
Qué bueno. Porque al final ese supongo que será uno de los factores importantes para muchos padres, ¿no? Que han tenido una buena experiencia en un colegio y que, oye, si lo tienen cerca y accesible, qué mejor.
Pues yo creo que es una de las fundamentales, porque lo que es el proyecto educativo del centro ya le conoces, más o menos, ¿eh? Que de un tiempo, de nuestro tiempo al tiempo de ahora, no tiene en muchas cosas no tiene nada que ver. Pero bueno, sí que es una entrada en algo que ya sabes, que ya conoces, que sabes cómo funciona, que a ti te funcionó, sí. Que quieres que tu hijo viva esos valores que ellos te inculcaron, porque al final los colegios tienen que crear identidades, ¿no? Todos decimos dónde hemos estudiado, pues con el orgullo de dónde hemos estudiado, ¿no? Yo soy teresiana, yo soy salesiano, yo soy jesuita, ¿no? Al final eso llega mucho al corazón también.
Yo soy San Francisco de Paula, que me cuidaron muy bien. Ya aprovecho para darle un abrazo y un saludo a mis profesores, al director. Pero Ángela, cuéntame, porque ¿hasta qué punto la metodología influye? Yo sé que, en fin, hay metodologías distintas, cada vez más nuevas, y por ejemplo la Montessori, la tradicional, la bilingüe.
Pues sí que influye, sobre todo ahora a nivel digital, ¿no? Por ejemplo, hay muchos padres que rechazan lo digital. En lo que yo diga no voy a entrar en valorar si está bien o está mal.
Claro.
Solamente digo datos, ¿no? Uh-huh. Porque todo es bueno en su medida, y los padres tienen la decisión de cómo quieren que sus hijos sean educados. Uh-huh. Y eso es totalmente respetable. Por ejemplo, si los padres no quieren nada digital, está la didáctica Waldorf, ¿no? Uh-huh. Montessori es mucho de manipulación. La tradicional, pues, prefiere libros a dispositivos digitales, pero también puede haber una combinación de ambos. Ahora mismo sí que está mucho en boga esto de las metodologías, elegir según la metodología del centro. Pero al final, luego, cada familia pues tiene su escala de valores, o sus connotaciones, o sus pequeñas particularidades que hacen que vayan a por una o por otra. Yo creo que una de las mayores, creo que la principal es pues la cercanía del centro escolar a los abuelos, a tu centro de trabajo o a tu propia casa.
Me gustaría,
por ejemplo,
Ángela,
esa sería una de las principales.
Claro. Entiendo que el posible desembolso, en caso de que lo haya, también es... Bueno, siempre lo hay, porque hay que comprarle libros a los muchachos, lapicero, estuche y estas cosas, ¿no? Pero la matrícula entiendo que también será importante, ¿no? Que al final los costes se están convirtiendo en un esfuerzo financiero cada vez mayor.
También depende de la familia, es decir, hay familias que según su presupuesto familiar pues van a decir, yo lo que me ahorre, si lo invierto en educación, bienvenido sea. Y otros prefieren no dar ese paso tan grande y prefieren quedarse en una zona en la que el colegio está bien, porque al final todo depende del niño realmente. Sí. Si el niño está a gusto, se esfuerza, estudia y quiere aprender, eso es el 90% del colegio. De la elección del colegio.
Claro.
Quiere decir que todas estas cosas también influyen. Pero depende, si tú tienes un coche, tienes que coger todos los días para ir a tu centro de trabajo el coche, pues no te importará acercar a tus hijos a ese centro que está alejado en las afueras, donde todo es naturaleza y todo es muy bonito, para que tu hijo estudie allí.
Claro.
Depende mucho de cómo te tengas organizada tu vida.
Interesante. Bueno, si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, ¿qué es lo que más buscan los padres y madres?
Yo creo que una educación de calidad también. O sea, buscan también infraestructura. Es que es un compendio de muchas cosas. Luego, al final, te haces decantarte por uno y por otro. Y si tu hijo va bien, si tu hijo está contento con sus amigos, es feliz, al final eso se convierte en que tú también eres medianamente feliz.
Pues claro, si, ¿no? Es que ves sonreír a los muchachos saliendo del colegio, es mejor que verlos salir disgustados, ¿no?
Efectivamente. Quiero decir que todo influye en cómo está el chico en el colegio. Porque si el chico está mal, evidentemente le vas a sacar de ese colegio y le vas a llevar a otro.
Claro, claro.
Eso está claro.
Ángela Melero es presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres. Por cierto, cada vez más padres optan por una educación católica, algo que siempre recomendaré y no me cansaré de recomendar. Ángela, que no te había dicho nada.
Pues te voy a decir una cosa. Incluso hay personas que, sin ser profundamente religiosas, necesitan que sus hijos estudien esa trascendencia y que vean que hay un sentido a la vida más allá de una persona que sea laica o más allá del laicismo, ¿no?
Uh-huh.
Y eso también es valorable. Quiero decir que los colegios concertados no solamente están para la gente que tiene fe, están para todos, porque la oferta educativa es para todos y siempre se tiene que elegir en libertad, tanto con lo concertado como lo público.
Qué gusto hablar contigo, Ángela. Perdóname que te he tuteado sin pedírtelo, pero como he encontrado ya confianza
claro,
en el tono, pues...
Yo soy jovenzuela.
Te mando un abrazo, Ángela. Gracias.
Muchas gracias por contar con COCAMPA. Muchas gracias.
Bueno, uno de los lugares más recónditos del planeta. 50, creo que 60.000 personas en un terreno, fíjese lo grande que es Groenlandia, ¿no? Y la atención de todo el mundo está allí, desde que Donald Trump tomó posesión. ¿Cuál es la situación de Groenlandia? Groenlandia, es parte de Dinamarca. De hecho, la mitad de su presupuesto, 500 millones, son una suerte de subvención que hace Dinamarca a las cuentas del Estado. Pasa que esta es la primera escisión entre daneses y groenlandeses, ¿no? Porque al final las tierras raras, los recursos, los minerales que Dinamarca, los daneses, extraen de la propia isla ya es superior a la... Bueno, pues este es uno de los razones por las que más del 60% se estima, o 50% de groenlandeses van a optar por partidos más próximos a la independencia. Pero es que esto todo está en un mare magnum de daneses por un lado, Trump prometiéndoles que les va a hacer ricos y millonarios si compran la isla. En fin, me gustaría que escuchase al propio Trump.
Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional e internacional y estamos trabajando con todos los involucrados para intentar conseguirlo.
Sofía Buera, buenas tardes.
¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, una posición geoestratégica importante, uh-huh. Recursos naturales muy abundantes,
¿sí?
Pues hacen que se haya fijado ese señor en Groenlandia, ¿no?
Claro, y hace que todos estemos pendientes, no solo, como comentabas, Dinamarca o Trump, sino también la Unión Europea y hasta China, y Rusia de lo que esté ocurriendo en el país. Las declaraciones del presidente estadounidense en su momento preocuparon mucho a la población de Groenlandia. ¿Por qué? Pues mira, se lo hemos preguntado a Javier Arnaut. No creo que haya muchos profesores de economía españoles viviendo en Groenlandia y trabajando en la Universidad de Groenlandia como él.
El electorado está un poco inquieto respecto a las declaraciones de Donald Trump. Va a generar que haya una gran afluencia de votantes. Lo que se espera es que debido al temor, el status quo va a permanecer.
Hoy se supone y se tenía previsto que a las 12 de la tarde española se han abierto, ¿no? Porque había un temporal, que había vuelos que se habían cancelado incluso. Pero bueno, el 85% de los irlandeses no quiere ser estadounidense. Eso sí, la mitad de ellos ven que el interés que tiene Trump les puede suponer una oportunidad comercial para tener más dinerito.
Una oportunidad para hacer negocios con Estados Unidos. Groenlandia necesita incrementar sus exportaciones de pescado. El mercado estadounidense es grandísimo.
Bueno, lo has comentado tú. Realmente son un territorio que tienen, digamos que autonomía, ¿no?, para realizar, pero no autonomía económica para su gestión. Depende de esos 500 millones de euros que cada año transfiere Dinamarca, pues, para pagar su educación, su sanidad, sus servicios públicos. El sentimiento independentista siempre ha estado ahí. Cuando se le pregunta a la mayor parte de los habitantes, dicen 8 de cada 10 quieren ser independientes, pero ojo, esto no implica que vayan a ser dependientes de Estados Unidos, ¿eh? Eso lo tienen muy claro, que es lo que, bueno, explica en buena medida que siempre hayan estado callados hasta ahora, que ven la posibilidad de que quizá sí se materialice esa independencia.
Pero es muy difícil que no gane la independencia. Es un poco paradójico porque 5 de 6 partidos groenlandeses son independentistas.
5 ya de 6 son independentistas, así que la opción independencia va a salir. El problema, digamos, es cuándo, ¿vale? No todos los partidos políticos de Groenlandia están de acuerdo en las fechas. Hay gente que estima, hay partidos más proclives a que esa independencia sea, pues, en torno a los 10 años, 5 años sería el horizonte más cercano. Eso dependerá. Debido a la dependencia que tiene Groenlandia en asuntos sociales, ese proceso de independencia no sería fácil. Ramón Larramendi es explorador español, vive muchos meses en la zona y lo contaba aquí esta mañana en Herrera en COPE.
No va a ser nada sencillo. O sea, primero, Groenlandia es un país absolutamente a día de hoy dependiente. Depende de una ayuda de Dinamarca, de determinadas partes de la política exterior y defensa y demás que dependen todavía, y luego pues el servicio de salud, de educación, de justicia, hay un montón de cosas que dependen realmente de Dinamarca. Entonces,
un breve apunte sobre Ramón, porque es un ídolo. O sea, cuando te digo un ídolo, hizo la primera travesía española del casquete polar en Groenlandia en los años 80, fue el explorador más joven en llegar al norte geomagnético a sus 25 años, con trineos y un kayak. Cruzó Groenlandia entera hasta Alaska, que es una gesta que no ha hecho nadie. Quería dejarlo porque, como los montañeros somos unos locos de Ramón, que lo hemos escuchado esta mañana, y yo estaba diciendo, Ramón Larramendi, madre mía. Que, oye, ¿a qué hora se cierra? Veremos qué pasa con el tercer intento. Sí. ¿A qué hora se cierra de Estados Unidos para conseguir Groenlandia? ¿A qué hora se cierran los puntos de votación?
Hora española, que es la que nos interesa, ¿no? La hora groenlandesa, ¿no? 11 de la noche sabremos el resultado. No hay mucha gente, o sea, que igual se acercan a los puntos de votación, que no son colegios como tal, sino puntos de votación. Hay que recordar que su país del 80% tiene hielo, ¿vale?
Sí, sí. O sea, no, pues de 60.000 votan 40.000. Yo creo que rápido se lo pueden ventilar. ¿Sí? Sofía, buenas, gracias.
A ti.
Un país con unos problemas de suicidio y de tasas de alcoholismo, Groenlandia, tremendo. Les pasa a muchos países nórdicos, a Noruega, a Suecia, a Finlandia, también a Islandia. Hola, Jorge Bustos.
Hombre, es que eso tiene sus ventajas, pero lo interesante, Alberto, ¿qué tal?, es lo que está debajo del hielo, que es lo que ambiciona Donald Trump. Es decir, se calcula que Groenlandia tiene el 25% de las tierras raras del planeta.
Total.
O sea, minerales muy caros y muy costosos y muy valiosos. Y eso supongo lo que Donald Trump codicia. Pero bueno, vamos a ver, porque efectivamente bueno, sería una buena noticia que saliera al sí en las elecciones, o que se abriera un proceso, digamos, de convergencia hacia Estados Unidos. Pero Donald Trump está necesitado de buenas noticias porque la bolsa no se las está dando.
Bueno,
él que se presenta como el mago de las finanzas y que prometió a los americanos hacerlos más ricos, y además buena parte de su voto, aparte de la guerra cultural y de lo woke y todo esto, fue porque la gente vota con el bolsillo, ahí como aquí, y es que la inflación, con Biden no consiguió rebajar la inflación, fue uno de los motores del voto. Si llega Trump y mete la economía estadounidense en recesión, Y si encima los tipos de interés no bajan, sino que suben porque los aranceles disparan la inflación, pues entonces le sale todo por la culata. Es decir, si su popularidad caerá como cae el Dow Jones. El chico de Tesla ha tenido una caída del 15%. Brutal. Es decir, es un batacazo difícil de vender para el relato del triunfador que tiene, del mago de las finanzas, ¿no? Bueno, estaremos atentos a eso, estaremos atentos a la cumbre que se está celebrando hoy en Arabia entre Zelensky y la delegación estadounidense. Es el primer encuentro después de la encerrona al despacho Oval y después de que, claro, la fuerza Orkan, Zelensky dijera que, bueno, que se abre a negociar las condiciones de la paz.
No le queda otro. No le
están arreciendo los bombardeos por la parte rusa y por la parte ucraniana, porque los dos quieren llegar a la mesa de negociación con el mayor trozo de territorio conquistado. Claro. Entonces, el territorio está claro que va a estar encima de la mesa de la negociación y vamos a ver lo que sale de ahí. Luego hay una cumbre doméstica muy interesante, que es de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Es una cumbre.
A mí cuando he escuchado reunión bilateral.
Bilateral
sí, de quién exactamente.
Pero es que además ni siquiera esa cumbre soluciona nada, porque Yolanda Díaz tiene que hacer otra mini cumbre con sus propios portavoces de los partidos que integran esa ensalada de siglas llamada Sumar, porque Izquierda Unida está en contra, es decir, Compromís da por su lado también. Es decir, el problema de ese artefacto llamado Sumar, primero es que no. El liderazgo no lo tiene Yolanda Díaz, se está descosiendo hace mucho tiempo. En gasto militar no va a conseguir el sí de
ella
los
ha
suyos.
Sido, ella ha sido clarísima con el gasto militar.
Sí, pero también te digo, ella tampoco tiene autonomía política. O sea, desde que es vicepresidenta y ministra de Sánchez, no ha conseguido imponer una sola. Lo de la semana de cuatro días, ya nadie habla de ello porque se lo va a tumbar Junts en el Congreso. Es decir, que no tiene autonomía. Es como. Lo he dicho esta mañana en el café, es solo ruedines de la bici de Sánchez. O sea, Sánchez tiene el timón y baja, los ruedines solo sirven para sujetar la bici, pero no impone la dirección. Entonces, es una reunión para limar, no sé muy bien, o para acordar las discrepancias.
Para marcar perfil político de cara a la galería.
Pero es que no, ya no estamos en esa fase. Estamos en la fase de que a Sánchez le están apretando desde Europa para que suba sí o sí ya el gasto militar. Y él solo puede hacerlo con un partido en torno al cual lleva 7 años construyendo un muro, que se llama Partido Popular. Y el Partido Popular ya ha dicho que cheques en blanco, no, y que reuniones de 20 minutos, no. O sea, o se hace un pacto de Estado ambicioso y a gran escala entre PP y PSOE, o a ver cómo saca las castañas del fuego en su compromiso con los socios de europeos, Pedro Sánchez, de aquí, ¿no?
Ya.
Y luego vamos a estar muy pendientes de los ríos, Alberto. Se están desbordando, hay imágenes preocupantes en muchos puntos. La verdad es que la semana está saliendo como para criar branquias. O sea, no para de llover. Hombre, eso es bueno para la sequía, pero estaría todavía mejor que lloviera con un cierto orden.
Oye, que te decía lo de Yolanda Díaz, pues ayer se le vio muy claras las declaraciones a los periodistas explicando.
Bueno, se puso muy nerviosa, pero porque ella tiene la presión de que quiere seguir siendo vicepresidenta de Sánchez y por tanto tiene que obedecer lo que diga Pedro y votar lo que diga Pedro, pero al mismo tiempo tiene un motín dentro porque Izquierda Unida está con el no a la guerra. Entonces, es una...
Entretenida va a estar.
Es una situación política insostenible.
Te escucho con atención, Jorge.
Hasta ahora, Albert, chao.
Bueno, pues lo de siempre, lo de todos los días, recojo los papeles, le dejo este micrófono a Pilar Cisneros y a Jorge Bustos, que se hacen cargo de él en Mediodía Cope. Más tarde viene Pilar García Muñiz, hoy creo que hay Champions con el Barça y Ángel Espósito. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Se acerca el Día del Padre.
Gracias, encanto. Yo también os quiero.
Y en 13 lo celebramos a lo grande. Con padres nobles, tiernos y cariñosos, como debe ser.
Lo único que quiero es estar contigo. Porque te quiero.
Porque si no lo son,
le mandaré al infierno de una patada en el culo.
Tendrán su merecido. Cine especial Día del Padre. El sábado por la tarde, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia no cesa en Madrid y ya llevamos 10 días sacando el paraguas y los chubasqueros. 11 de las 13 presas de la región siguen desembalsando agua y la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene activos avisos por probable inundación en 8 estaciones de aforo de la comunidad. Lo que más preocupa ahora mismo son las cuencas del río Jarama, Guadarrama, Lozoya y la del río Henares, que ha alcanzado su máximo histórico en 5 años, teniendo en vilo a localidades como San Fernando de Henares y también Alcalá de Henares. Judith Piqué es precisamente la alcaldesa de este municipio. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica?
Bien, alcaldesa, cuénteme, ¿qué zonas ahora mismo están vigilando ahora mismo en la localidad?
Bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca toda la evolución del río Henares y también del arroyo Camarmilla, que son los que confluyen aquí en la ciudad de Alcalá de Henares.
Uh-huh. ¿Qué zonas son las más complicadas por las que no se puede pasar?
Bueno, pues tenemos una zona complicada en la Isla del Colegio, pero es la parte de la Vega, que no es la parte contraria a las viviendas, por tanto no nos preocupa demasiado. Y bueno, pendientes también de un aparcamiento que hay al final de la zona de Nueva Alcalá, donde también está la presa del río. Y bueno, pues siguiendo, como digo, muy de cerca todo el caudal del río Henares, porque ayer por la tarde alcanzó su máximo histórico en los últimos 5 años. Que siguiendo muy de cerca y adoptando medidas y también comunicando a los vecinos cuál es la situación, también para tranquilizarles y que ellos vean que estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo en la ciudad.
Lógico, lógico, alcaldesa. Efectivamente, ¿cuáles son esas recomendaciones que les están transmitiendo a los vecinos?
Bueno, pues les comunicamos en primer lugar cuáles han sido los cierres, que hemos cerrado algunos parques, también los pasos subterráneos, toda la ribera del río, porque lo que vimos durante estos días, que aunque hicimos algunas restricciones desde el pasado jueves por la noche, vemos como mucha gente se acerca a la ribera del río a hacerse fotos, a ver cómo está la crecida, y bueno, pues no queremos que sufran ningún riesgo innecesario. Entonces, pues con todos esos cierres y todo el refuerzo operativo de emergencias para responderlo con la mayor rapidez posible, pues les vamos comunicando todas estas situaciones.
Claro, y sobre todo también a los turistas, ¿no? Porque Alcalá al final es una ciudad que visita mucha gente que viene a Madrid y de cara al fin de semana no sé si tienen alguna previsión.
Sí, pues bueno, pues como continuamente estamos coordinándonos con la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, es quien nos está informando continuamente y coordinando todas las emergencias también de la región, a los que tengo que agradecer, por supuesto, también este trabajo de información y de puesta a disposición. Bueno, pues lo que nos acaban de comentar esta misma mañana, que el peor día que se prevé pueda ser el jueves, por la intensidad de las lluvias, los deshielos y demás. Así que, bueno, pues de cara al fin de semana veremos cómo adoptamos, cómo está el caudal, qué medidas nuevas se ponen en marcha y comunicárselo no solo a los vecinos de Alcalá, que están muy pendientes, pero como bien dices, también a los visitantes que puedan venir de cara al fin de semana.
Uh-huh. Y Judith, yo no sé si usted había visto una situación similar a la de estos días.
Jamás, nunca, nunca. Vivo al lado del río Henares, vivo en una zona muy próxima al río y ayer mismo lo decía, jamás en estos 45 años que tengo había visto el río como ayer, nunca.
En fin, bueno, Judith Piqué, alcaldesa de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
Gracias hasta a vosotros día. Por estar pendientes, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y ahora, bueno, como la vida sigue, pendientes por supuesto de ese caudal de esos ríos. Pero ahora te quiero hablar de que si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. Claro que sí, nuestros buenos amigos de Cocina Salve son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y después nos los instalan. Y además es que tienes que ir allí porque no necesitas ir a otra tienda, ¿eh? Allí tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y además el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, ya sabes que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las frases más míticas de papá vienen con Premium Centro Oeste. Del 14 al 16 de marzo, ven, escoge tu frase favorita de nuestro panel y descubre al momento si esconde un fantástico regalo. Hay más de 1.000 euros en premios y solo por participar entrarás en el sorteo de una tarjeta de 150 euros. Más información en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
No te pierdas la conferencia Hazlo Imposible del doctor Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
¿Quieres vender tu casa rápido? Te cantamos cómo hacerlo. Vender como siempre ya no funciona. Hacerlo en Clicalia te lo soluciona. Sin papeleos, sin muchos jaleos y en una semana tienes tu dinero. Vender como siempre ya no funciona. Vender en Clicalia es clicar y cobrar. 919-46-9090 o clicalia.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato, una de cada tres personas tendrá artrosis antes de los 40 años, una enfermedad que a pesar de su incidencia, bueno, pues sigue siendo desconocida al asociarse exclusivamente con la vejez. Si la tienes localizada en las manos y te levantas cada día con dolor e inflamación, ahora tu vida puede cambiar gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos qué tratamientos ofrecen estos guantes a las personas con artrosis de manos.
Pues mira, primero dar las gracias a todos los oyentes que nos decís lo bien que os está yendo, cómo os alivia el dolor, porque es la mayor satisfacción que podemos tener, ¿no? Bueno, esto lo hace con realmente con tecnología y conciencia. Es decir, estamos hablando de unos guantes que toda la tecnología que está basada para aliviar ese dolor y mejorar la artrosis, que no se va a curar, pero la puede mejorar, lo tienen los guantes. Onda pulsantes, masaje, vibración, calor, antes que se coloca un guante previo, que es como la parafina. En 20 minutos vamos a conseguir en casa, tranquilamente, poniéndolo, que está de esta manera. Es un tratamiento eficaz y además muy cómodo. Pues vamos a conseguir que no tengamos dolor y que nos levantemos por la mañana y pasemos un día agradable y no que normalmente pues nos cuesta mover las manos y hacer ciertas cosas, ¿no?
Claro, claro que sí. Además existe también una rodillera para el dolor de la artrosis de rodilla y un cinturón para mitigar el dolor lumbar.
Pues sí, mira, están de suerte todas las personas que también tienen artrosis de la rodilla, ¿no? Que también es muy molesta caminar, subir escaleras. Bueno, aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, penetra la articulación y además masaje de acción y calor. Y para la espalda, que hay mucho sufrimiento en cervicales, lumbares, a veces por postura, pues también trabajamos con LED, con doble frecuencia, masaje de acción y calor, y con este cinturón pues también mejoramos todo lo que es las dolencias de cualquier parte de la espalda.
Y todo esto en el 930-722, ¿verdad, Adolfo? Además con importantes regalos.
Sí, mira, primero